Todo este quilombo, con todo respeto, es porque son muchos. Hay mucho técnico, mucho adjunto.
Revolution.
Hay como una especie de... Cuando ellos llegan, es pa' quilombo. Es así.
Pero quilombo del bueno, che.
Che, acá están los saloncitos. Pero vamos a abrir con mi estrella perdida, que lo tenemos nosotros ahí, para que se vayan acomodando, vayan con el mate, tranquilos, con las bebidas, con el vino, con todo lo que trajeron, guitarra, todo eso. Mientras tanto, los escuchamos.
Tarde, 6 minutos, eran los saloncitos de barrios, mi estrella perdida.
Y acá están, de cuerpo presente, Ariel Báez, Marcelo Roseli Majul, Marco Roseli Majul, acá los saloncitos. ¿Cómo van? Aplauso para todos, aplauso.
Buenas tardes.
¿Viste
Buenas
cuando tardes. Dicen aplauso cerrado? ¿Qué es aplauso cerrado?
un aplauso fuerte, seguro.
¿Esto les alcanza?
Sí, sí.
¿Está bien?
No sobra, Tere.
Bueno, me encanta que estén acá en Aventura para la Tierra de Uno. Gracias. Y quiero preguntarles dónde se conocieron. Un poquito sé, y otro poquito me gustaría que me cuenten ustedes cómo se conocieron, cómo empezaron a cantar, cómo fue. Si vienen de familias de músicos.
Ajá. Nos conocimos en el año 83-84 en la Academia de Música de Raúl Alonso, que es el porqué del nombre del grupo. Teníamos 6-7 años y empezábamos a cantar juntos ahí en la academia. Nos conocíamos también porque jugábamos en las inferiores del Club Huracán de Corrientes, donde nos encontrábamos en viajes, en Cebollitas y Semillitas, donde veníamos a Buenos Aires a jugar contra Huracán de Parque Patricios, íbamos a Mendoza. Nos conocíamos de vista y bueno, y nos encontramos en la academia esta de Raúl Alonso, que fue quien por ahí tuvo la idea de juntarnos a tocar algunas canciones, algunos chamamecitos juntos, y ahí empezamos a conocernos en profundidad hasta que llegó el 3 de mayo del año 85, donde nos piden para ir a cantar un programa de radio Corrientes, LT7 Corrientes, y bueno, ese día que lo tenemos grabado, fue un día para nosotros bisagra, porque fue la primera vez que tocamos juntos para la gente, y ese 3 de mayo del 85 lo llevamos en nuestra retina y en el recuerdo permanente, y hoy estamos a 37 años y pico de ese año, de ese 85.
Sin lugar a dudas, los Saloncitos fueron una renovación musical, uh-huh, sobre todo en el chamamé. Los Saloncitos iban al escenario y se armaba una gran joda, sí, y todo el mundo festejaba y era euforia. Lo sigue siendo, me imagino.
Sí. ¿El señor siempre es la voz cantante o hay otro que habla?
Hablamos todos el caso de lo que vos decís, tratamos de... El chamamé tiene muchas vertientes y muchas formas de hacerlo, tiene muchos buenos poetas también, pero nosotros por ahí elegimos el chamamé más rítmico, acompasado, y hacer de que es la gente que va a vernos a los conciertos, a los festivales, esa hora que nos toca compartir, la pase bien. La verdad que en la semana ya hay bastante pálida en el día a día, que cuando uno va a este tipo de eventos, va a pasarla bien, a disfrutar. Entonces nosotros elegimos ese chamamé más rítmico y acompasado, más allá que el chamamé tiene su fuerza también, invita al baile, invita al zapucay, y a diferencia por ahí de otras danzas, el chamamé es una danza de enlace, y podés abrazar a la huayna, y no, claro, no tiene coreografía, seguís el ritmo abrazado a la huayna y ya estás bailando, no importa si saltás, no importa si te arrastrás, como se baila por ahí en Corrientes, se baila más arrastradito, pero eso tiene el chamamé, que no tiene una coreografía fija, vos tenés que sentirlo y dejarte llevar por la música.
Marcelo, yo...
Y siempre en pareja.
Sí, siempre a dos, sí, sí.
No son tontos, ¿eh?
Divorciados también pueden bailar, divorciados. Y
quiero decir, tiene sutilidad.
Sí, por supuesto.
Y perdón, para los Saloncitos, ¿ha sido fácil el levante con esta música y con el chamamé?
¿Levantar el acordeón?
Sí, bueno, levantar lo que haya.
Me hubiera quedado soltero yo si no me tocaba
la guitarra. En relación con estas caras, digamos que hemos sido
favorecidos.
O sea que ha sido muy útil el chamamé.
Ha sido útil el chamamé, sí, sin duda. Y bueno, por eso digo que hubiéramos estado soltero todavía si no hubiera sido por el acordeón. El escenario tiene algo, embellece el escenario. No sé por qué. Estás arriba y te ven más lindo, te ven más flaquito, te ven... Serán las luces.
Sí, es el erotismo del arte, que tiene su erotismo.
Tiene una conexión.
Y sí.
Una conexión muy fuerte.
Y aparte, los Saloncitos, como tantos otros, como La Sole y tantos otros cantantes, acercaron a la juventud al folclore. Sí, particularmente igual, los Saloncitos al chamamé.
Nosotros fuimos parte de una movida muy linda.
Totalmente.
Que se formó en los 90, a partir de, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, nuestra consagración en Cosquín en el 92. Con don Julio Marvis, que bueno, en ese momento era presentador, él también en el 94, Los Nocheros, Tequis en el 95, Soledad en el 96, y se armó como una embajada desde el interior, cada uno con su género de su provincia, después el Chaqueño Palavecino, y bueno, después se llegó masivamente acá
con la Sole a la cabeza, obviamente, revoleando el poncho, y fue la que abrió la gran puerta, que es la capital, porque bueno, uno hace ruido acá y retumba en todo el país y en Latinoamérica.
Vamos a contar que van a estar el sábado 17 de septiembre, este sábado, en La Trastienda, que si hay un lugar emblemático para escuchar música, precioso, ahí en San Telmo, es La Trastienda. Pero ahora me gustaría que, a ver, ¿qué nos pueden tocar? ¿Con qué nos pueden seducir? A ver.
Algo que salió, que lanzamos en pandemia, nuevito. Eterno Amor.
Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras la verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Precioso. Yo quiero preguntarles, ¿cómo es el tema? Si es más complicado pasar Cosquín, llenar el Luna Park, grabar en California, en Los Ángeles. ¿Cuál es el examen, el momento más complicado para ustedes? ¿Cuál fue el momento más complicado? ¿Llegar a Cosquín, el Luna Park o ir ahí a Estados Unidos a grabar?
Todos fueron momentos realmente muy importantes en nuestra carrera, pero creo que nosotros éramos un grupo en el comienzo, desde S85 hasta el 91, que tuvimos la posibilidad de llegar a Cosquín gracias a Teresa Parodi, porque Teresa es nuestra madrina artística y nos apoyaba muchísimo. Y ella presentó un video, un VHS, imagínense la época.
La antigüedad,
un VHS que lo presentó a don Julio, que estaba en la conducción y bueno, en la parte de la organización y producción de Cosquín, que es y que era en su momento un escalón muy importante para los artistas folclóricos. Y en ese 91, gracias a ellos, pudimos llegar a Cosquín. Y bueno, eso nos cambió la vida, porque desde que pisamos el escenario de Cosquín nos generó algo tan, pero tan grande y tan fuerte para nosotros, que bueno, nos dieron el premio Consagración Cosquín al otro año, en el año 92, y eso nos cambió absolutamente todo, nos nacionalizó, después nos internacionalizó, y nos, bueno, vinieron las etapas de contratos con discográficas internacionales, con representantes, con giras internacionales, y todo para nosotros era un sueño, porque teníamos 11, 12 años, en los cuales tuvimos que por ahí madurar personalmente, profesionalmente, artísticamente, y todo eso fue para nosotros un compromiso muy grande, que bueno, que nos generó dejar de lado muchas otras cosas y que fue muy importante para nuestra carrera. Creo que fue lo más importante.
Ahora, ¿ya están grandes para los saloncitos o no?
Y sí, es una marca registrada. Entonces
está muy bien la marca, pero ya están los saloncitos, son tan grandes.
Alonso.
No, los Alonso no, pero digo, los saloncitos, estos tremendos señores.
Sí, claro.
Con
sí,
todo respeto.
Vos sabés que a veces van a los shows cuando personas arrancamos que nos seguían y van ya con sus hijos y nos presentan. Nosotros éramos novios cuando los conocimos a ustedes. Mirá, acá nos vienen y nos presentan sus hijos.
Y claro.
Cuando arrancamos y pusimos el nombre, no sabíamos que íbamos a tener.
Claro.
40 años después de trayectoria.
Claro. Y que se siguen llamando los saloncitos. Sí. Está muy bien. Y pregunto, ¿el Luna Park fue difícil? Digo, porque hay. Está el Colón, está sí. Cosquín y está el Luna Park, que son esos lugares emblemáticos, ¿no? Donde muchos artistas tienen un poquito miedo, no saben si van a vender entradas, cómo va a estar la cantidad de gente, el público.
Y el Luna Park es el lugar mítico de Buenos Aires para uh-huh. recitales. Y nosotros, bueno, la verdad que sí fue todo un desafío también. En el momento veníamos con una fuerza enorme por los discos grabados y también había una necesidad de la gente, los provincianos que viven acá en Corrientes de escuchar música, porque no se escuchaba tanto folclore o chamamé en las AM o en la FM en Buenos Aires en ese momento. Entonces
es verdad.
Nosotros se la traíamos en vivo y también todo hizo que se pudiera hacer, y después se siguieron haciendo otros Luna Park con otros artistas. Se hizo alguna vez con la movida de los jóvenes, con Sole, con Nocheros, con Tequis, y también con la movida del chamamé, con artistas de la talla de Ramón Agalarza, de Antonio Tarragorrosi, y se hicieron un par de veces. Pero sí, realmente, cuando vos pisás el escenario y ves cuando probás sonido, ahí es muy grande. A la prueba de sonido, después cuando está lleno de gente, parece que fuera más chico, pero cuando está vacío, decís, ¿vendrá tanta gente esta noche?
Porque es mucha.
Es mucha gente, sí.
Volviendo un poquito, 30 años y pico atrás, uh-huh. ¿no? Esos jóvenes correntinos, ¿son todos de Corrientes Capital?
Corrientes Capital, sí.
Sí, perfecto. Sí.
Nuestros padres del interior, pero bueno, nosotros ya vinimos a nacer todos a la capital.
Corrientes.
Sí, sí. Y en este proceso de maduración que les llevó los saloncitos, ¿cuáles son los referentes musicales de ustedes?
Bueno, en principio, para nosotros, ligados al chamamé, nosotros éramos muy fanáticos de los reyes del chamamé, que eran los músicos de Tarragorros, padre, digamos. Y bueno, y después admirábamos mucho la carrera que habían hecho los chalchaleros, ya fuera del chamamé, pero dentro del folclore. Con lo cual teníamos sueños de conocerlos en su momento, y cuando en mediados de los 90 tuvimos la posibilidad de conocerlos en un festival que se hacía en Mendoza, que se llamaba Argentina en Mendoza, que lo hacía Raúl Moneta en su momento, y que cuando lo conocimos a los chalchas y nos hicimos muy amigos de Facundo Sarabia, terminamos una noche jugando al truco con ellos después del recital y nosotros no podíamos creer, ¿viste? No existía la selfie, no existía el celular. Entonces no, haber llegado, porque... no teníamos manera de guardar ese recuerdo que para nosotros era ambicionado, ¿no? El hecho de encontrarnos con personajes del folclore que los estudiamos en la primaria, porque a los Chalchaleros estudiábamos en Samba y Mi Esperanza, y otras canciones que los estudiábamos en la escuela. Entonces, estar con la historia viva ahí.
Hicimos con Ani un programa dedicado a los Chalchaleros.
O sea que en otros festivales lo veíamos con la puerta entreabierta, estaban los camarines ellos, éramos chiquitos y veíamos ahí que estaban jugando al truco y nosotros estábamos nerviosos por subir al escenario, ellos estaban tranquilos, disfrutando, era todo un disfrute para ellos.
Y después, si yo les nombro a Ofelia.
Una diosa con quien tenemos una relación familiar casi. Es amiga de nuestros padres, entonces tenemos una relación muy muy especial con ella. De hecho, bueno, estamos a punto de lanzar una canción, Cielo de Mantilla, que es un clásico de la música del chamamé, que lo vamos a editar en muy poco tiempo, y es una de las invitadas también para este próximo sábado 17 ahí en la Trastienda. O sea que va a ser para emocionarse todo el tiempo.
¿Qué les dice Nito Artaza? Que es un personaje que le tengo mucho aprecio y siempre habla de su corriente y siempre habla del chamamé.
Él es un gran motor acá en Buenos Aires. Bueno, él es uno de los impulsores en su momento de que Corrientes llegue al Luna Park con el chamamé. Así que él cada vez que puede habla de Corrientes, cada vez que puede... baila un chamamé, canta un chamamé, y bueno, también se hace su espacio para ir a su tierra allá en Bellavista, donde uh-huh. fue a casarse de nuevo y lo recibimos. Es querido, nosotros lo tenemos mucho cariño, lo conocimos desde muy chiquito y bueno, siempre estamos cerca, lo consideramos un amigo.
Quiero que me canten algo, a ver, para seducir, porque todos los nombres de las canciones de ustedes es desde Déjate Querer hasta todos son muy floreadas para las señoras y afines.
A ver, ¿cuál?
Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Que mañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Tarahui, a renacer el cariño que te di.
Bañado Norte, uno de los chamamés más lindos y más antiguos que tiene Corrientes, aparte muy dulce, grabado por muchísimos artistas.
Y autor Tránsito Cocomarola, que es, bueno, el porqué también del Día Internacional del Chamamé, que va a ser el 19 de septiembre, unos días después de la Trastienda.
Ah, mirá, vamos a recordar que van a estar este sábado en la Trastienda.
Así es.
Este lugar maravilloso para escuchar música, que es precioso y es muy, muy simbólico.
Ideal, aparte, ya hemos tocado hace unos años y tiene la cercanía que tiene el teatro, esa acústica, pero también tiene eso de la mesita para la bebida, para la empanadita y disfrutar, y si te animás a bailar y a cantar, no tiene la etiqueta del teatro, pero sí tiene la cercanía, y así que realmente se disfruta arriba del escenario y se disfruta de abajo del escenario.
Claro. ¿Qué hicieron los saloncitos durante la pandemia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo los trató la pandemia? ¿Si pudieron hacer algo por streaming o por algún otro?
No. La verdad, al principio disfrutamos porque el primer mes, te digo, porque en el caso nuestro, desde muy chiquito, de la edad que te contaba Ariel, siempre los fines de semana fue viajar, nunca tuvimos la posibilidad, bueno, en el caso de Marco y yo, que ya teníamos hijos, la hija de Ariel nació en pandemia, entonces pudimos disfrutar a los chicos, cocinar en familia, esas cosas que uno veía que la gente hacía y mostraba en Instagram. Después empezó a ser difícil porque nosotros
sentíamos esa necesidad del contacto con la gente, de subir al escenario, de poder cantarles, viéndoles a la cara y ver la reacción. Y obviamente que hicimos streaming, pero realmente no es lo mismo, es bastante más frío cantar para dos cámaras y más allá que vos sabés que la gente está viendo y a veces en la pantalla tenés la vuelta de lo que te están escribiendo, no es lo mismo que cantar y ver que le está gustando, que se animan a bailar, que sale el chapucay. Eso se extrañó y creo que lo que nosotros hacemos tiene una relación directa con el frente a frente, con ese feedback que hay que hacerlo sí o sí en persona.
Interesante. Y pudieron zafar de alguna manera.
Sí, bueno, como todos los artistas, pasamos un momento realmente angustiante porque no solo estaba la cuestión de la energía de encontrarse con la gente en el público, sino estaba la profesión y la cuestión económica de por medio, ¿no? Porque, bueno, fundimos una productora que ahora la volvimos a armar y a refundar, pero bueno, todo lo que teníamos como productora, pasamos de tener 20, 25 conciertos al mes, pasamos a tener ninguno, y bueno, eso fue un cambio muy, pero muy drástico y que al cual tuvimos que adaptarnos, digamos. Pero bueno, qué sé yo, ahora pensando en lo que tiene que ver con este presente y con el futuro, es como que a todos nos ha cambiado también la cabeza, nos ha cambiado la forma de vivir, nos ha cambiado la forma de aprovechar momentos que por ahí nosotros los teníamos sistematizados y que lo hacíamos de manera por inercia, y hoy estamos disfrutando cada segundo, disfrutamos los ensayos, disfrutamos los viajes, disfrutamos cada momento que estamos arriba del show, porque no significa que no lo hayamos disfrutado en estos 37 años, pero es como que la pandemia nos cambió. Y creo que a la gente también, la gente tiene ganas de vivir, de disfrutar el segundo, y que ahora nos encontramos con esta posibilidad nuevamente.
Estamos con los Saloncitos en vivo, junto a Ani Ventura en el estudio de La Folclórica, celebrando los 37 años, este carrerón de los Saloncitos. Yo les quería hacer una pregunta y una propuesta.
Sí.
¿Se acuerdan el hit de los Saloncitos con el que conquistaron la Argentina? Ya no digo Buenos Aires, la Argentina. Los 90, sonaban los Saloncitos y explotaba. ¿Con qué tema? A ver.
Se fue por el Paraná, volvió por el Uruguay, el alma de los Cambá revive en el carnaval, acordeón y embaracá resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor se abrió para festejar, Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé, bailando la encontrarás, nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisás, y bien vos la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, 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 oa, un chamamé volando va. Oe, 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 oa, un chamamé y un carnaval. Oe, 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 oa, un chamamé volando va.
Empolvamos.
Qué bárbaro. Ahora, estos Saloncitos, ¿tienen familia, tienen hijos, tienen el corazón con agujeritos o está todo en orden?
¿Cómo pasamos vienen? Como un colador tuvimos el corazón, ¿ya viste?
A ver, cada uno hable por sí mismo, ¿no?
A ver, Marquito.
No, porque no creo que sea ¿A todos les fue igual? No.
No, creo que estamos más o menos todos establecidos bien, digamos. Hoy en día yo estoy en pareja y tengo mellizos de 8 años.
Muy bien.
Todo bien, todo normal.
Por ¿se ahora, llaman?
Tranquilo. Valentino y Paulina. Valentino tiene 8 años y ya toca el acordeón también, así que...
Ya lo estás para sacar a trabajar.
Ah, no, le gustó a él solo, se prendió. La verdad que nunca intenté, me encanta que toque el acordeón y que le guste la música y que disfrute de la música, pero no, nunca intenté yo...
Nunca lo presioné,
digamos, y él agarró solo y le gusta y
no lo vas a hacer rendir, no los vas a hacer rendir por
todavía,
ahora.
No todavía, si nos aparece otra pandemia capaz que lo sacamos.
Escucha, ¿y los demás? A ver.
Bueno, yo senté cabeza tarde, muy tarde, entonces prácticamente soy abuelo de mi hija que tiene un añito y bueno, estoy en pareja también, pero sí, tarde. ¿Tardaste? Digamos que viví un poco. Sí, ahí disfruté. Está.
Ahora que se tiene que agachar a
me duele la espalda.
Claro. A Beba le duele la espalda, le duele todo. No, claro. Yo ya vengo de larga data, tengo una hija de 23 años.
¿De una sola gestión?
De una sola gestión, Delfina, Santino 16 y Lorenzo de regalo 6 años.
Está muy bien.
Sí, sí, 3 años.
Sos
ahí.
Como el más asentado de todos.
Siempre.
El más tranqui fue siempre
el más tranqui.
¿Sí? ¿En todo sentido?
En todo sentido. Sí, en todo sentido. El más responsable. Siempre fui el papá de los dos.
Es un maradoniano.
Ah, eso no sé si es bueno.
No sé si es tranqui tampoco.
Saquen las conclusiones.
Dentro de la cancha. Dentro de la cancha.
Ah, porque fuera de la cancha es raro.
Con la pelota no se mancha.
Escuche, ¿quién es el que manda en los saloncitos? ¿Quién es la voz cantante de verdad? ¿El que decide algunos temas?
No hay. Sí,
¿el
sí,
organizador?
Si quiere agarrar la voz cantante, le bajamos el copete rápido. Esto se decide por una democracia. Tenemos 3 electores.
Si hay algo que nos enseñaron en estos 37 años... fue justamente en el camino de la música, nos ha enseñado a que cada uno haya encontrado su espacio y su actividad dentro de la banda, y eso hizo que nos complementáramos muy pero muy bien. No somos así como los grupos de rock que tienen un líder y demás. Siempre nos manejamos los 3 y cada uno ha sabido encontrar su lugar y su espacio de donde contribuir, desde la cuestión compositiva, desde la cuestión comercial, desde la cuestión musical, melódica, armónica, desde todo, digamos. Entonces, a partir de cada uno encontrar su lugar, es como que uno le respeta a Marce que él esté encargado, por ejemplo, de hacer la grilla de canciones en el recital. Entonces uno plantea eso y nosotros ponemos algunas correcciones que pueden o no, y otros, Marquito es nuestro contador, Marquito nos maneja la cuestión económica, todos los gastos pasan por Marquito, obviamente, después por un grupo de personas, ¿no? Pero las decisiones importantes, y bueno, creo que cada uno ha encontrado su lugar y en eso convivimos de manera realmente...
Porque ustedes saben que Le Luthier... tuvieron desde el principio, tenían un terapeuta, hacían terapia de grupo. Sí,
nosotros también.
¿Ustedes también?
Sí, sí.
¿Han
sí.
tenido? Porque a veces los egos, a veces hay malos entendidos. ¿Y cómo era? ¿Iban los 3 con un terapeuta?
Sí, todos juntos. Marta Cheme. Y es coach también, y bueno, teníamos 8 o 9 años y les teníamos bastante miedo a las entrevistas, nos ponían el micrófono y mirábamos para abajo y nos costaba mucho afrontar estar arriba de un escenario con tanta gente. Y bueno, entonces nuestros viejos que fueron sabios en ese sentido nos mandaron a Marta, que le mandamos un beso grande, que va a estar en la peña de los Aloncitos. Hace poco me habló.
¿Se siguen analizando cada tanto? ¿La visitan cada tanto?
No, yo ya no.
Hacemos nos autoanalizamos a veces. Tenemos bueno, nuestro, no es nuestro lo mismo, tiempo pero... con el peligro que eso significa.
No sé
con
si el mejor, peligro que eso es significa. Más económico.
Hay otras cosas, que las fuimos aprendiendo también en el camino. Por ejemplo, teníamos problemas con los ensayos. Llegaban tarde algunos. Entonces, una vez hablando con los Chalcha en esas noches de truco, me dice, "Pongan multa, chango", dice. "Pongan multa y
económica.
Ellos ponían multa
elevadas, multas de $1,000. Nosotros no vamos a llegar a una multa tan alta, pero empezamos a poner multas y
se solucionó.
Está bien. Alguna que otra vez venía una moto con...
¿Quién era el que llegaba tarde y tenía que
Marquito. Parar? Marquito. Ah. Ahora está a 40 lucas la multa, no llega a nadie más tarde.
Claro.
De 15 minutos por si te agarra, por si te pincha la rueda, viene todo 15 minutos.
Llegaba un motomandado a la sala de ensayo y llegaba un sobre y ya decía Marquito, muchacho, le mando la plata, yo no voy a ir hoy.
Claro. Existe muy la ley bueno. Y la trampa. Existe la trampa porque el que iba a llegar tarde ya ponía la plata y ya no venía.
Y en estos 37 años entonces que estamos celebrando con los saloncitos, ¿qué joyita tienen para nosotros? ¿Qué nueva composición tienen para nosotros? Digo, como un adelanto de lo que va a ser este sábado, ¿no? En la trastienda. ¿Puede ser?
¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estés ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mi dulce sueño sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando. En mi dulce sueño, te sigo soñando, te estoy esperando. Sediento de amor.
Esto es para derretirse.
Subido
de
temperatura.
A la mierda.
Allá a la puerta no pasábamos. ¿Qué? Con no, esta canción pasábamos.
Por
no pasábamos.
Favor, es como una
la
golosina.
De los nocheros. ¿Verdad la canción de que
sí.
Los nocheros?
Qué bárbaro. Esto es bravo, para escuchar. Las señoras, ¿no se ponen celosas?
No.
¿Sí o no?
¿Vos me viste a mí?
No.
Fue parte de la terapia. Ese fue un proceso.
Si se ponen celosas, nos están sobreestimando. Claro.
Hay algo que yo siempre pregunto y me gusta para los artistas y para en general los que trabajamos con la mirada del otro, y es ¿quién es el testigo? La persona cuya opinión les importa. Si, cuando ustedes cantan, cuando sacan una canción nueva, cuando hacen un recital, ¿qué mirada les interesa? ¿La opinión de quién? Cuando uno es más chico, a lo mejor los padres, después las esposas, después la terapeuta y después los hijos. No sé, digo, no. En el caso de los saloncitos, ¿cuál es la mirada que importa después de una canción o después de un espectáculo?
Nosotros tenemos un equipo muy grande de profesionales que trabajan con nosotros y que de alguna manera tienen la objetividad, digamos, de cada una de las de esas críticas que terminan siendo constructivas y que sin duda nos han hecho crecer en lo artístico. Siempre nos hemos rodeado de gente que realmente nos quiere y que gente que realmente trabaja a gusto con nosotros. Porque en estos momentos en el cual, bueno, hoy tocábamos un chamamé, un carnaval, que fue el tema que nos hizo internacionalizar después de la llegada de Cosquín. Un chamamé, un carnaval fue un éxito taquillero en cuanto a la grabación, en cuanto a la venta de discos. Y bueno, ahí se nos acercaba mucha gente que en realidad quería estar en ese momento con nosotros, pero que por ahí no era tan válida su presencia junto a nosotros. Y nosotros supimos valga la redundancia, encontrarnos con gente que realmente nos sume, desde lo afectivo hasta lo profesional. Por ahí encontrar en la familia muchas veces estas opiniones, es muy difícil lograr la objetividad en cuanto a lo profesional, porque la familia te quiere bien, te quieren las malas, te quieren las buenas. Entonces la objetividad en lo profesional es difícil de encontrarla, pero sí en la afectiva. Uh-huh. Y con el equipo de trabajo que tenemos, encontramos en esa cuestión profesional, digamos.
Más allá de la aprobación del equipo de trabajo, se arma el tema y lo probamos también en los shows. Y también hay... evaluamos la aprobación, claro, del público. Hay, claro, temas que lo probamos, vimos que más allá de que a nosotros nos encantaba, no gustó, y bueno, lo fuimos dejando. Y también usamos al público y lo probamos en vivo.
Hay algo interesante en los saloncitos, hay muchas cosas interesantes, pero es muy interesante porque tienen, más allá de que tienen canciones que son a veces tradicionales, tienen una forma muy moderna de actuar. Esto quiere decir, no solo la terapeuta, la coach, sino los testigos. Hay toda una actividad alrededor de los saloncitos que es muy moderna. En general, los grupos tradicionales son más a la Kimonpurt. Quiere, uh-huh, decir, son más naturales, menos exclusivos en los detalles. Sí. Ustedes están... en todos los detalles, profesionalmente, y como dando examen a cada rato, tomándose ustedes mismos examen. Esta es la sensación que tengo, ¿me equivoco?
Sí, intentamos siempre ser lo más profesional posible. Aparte, también el camino que recorrimos nos han vinculado y nos han hecho compartir con artistas muy grandes, muy grosos, y que nos han dejado cosas. Entonces, hemos aprendido también en el camino. Y bueno, creo que tomamos todo lo bueno, creo que no es copiar, sino es tomar, aprender, ir creciendo, y vamos intentando también a los chicos que vienen detrás contarles la experiencia, no decirles lo que tienen que hacer, pero sí contarles la que vivimos para ver si les sirve a ellos.
Y la UNESCO declaró como patrimonio cultural a este género maravilloso que es el chamamé. ¿Cómo lo viven los saloncitos?
Increíble lo que nos pasó en tiempo de pandemia, diciembre del 2020. Ya venía trabajando Corrientes y toda su gente por el chamamé, pero bueno, fue esa reunión en diciembre. Estábamos en el Teatro Vera, en plena pandemia, 4 o 5 butacas cada uno, pero teníamos que estar todos juntos. Estuvimos desde temprano y al mediodía. Se bajó el martillo y declararon al chamamé patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, un honor que pocos géneros tienen en la Argentina, solo el tango. Y bueno, creo que también es una linda responsabilidad ahora ser parte de este universo chamamé, que no es solamente la música, sino es una forma de vivir, una forma de sentir.
Seguro.
No solamente tiene epicentro en Corrientes, pero es una vasta región de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, Bolivia, todos los lugares donde se asentaron los indios guaraníes, el chamamé tiene su raíz.
Pero la responsabilidad de ser embajadores, ¿no? De alguna manera del género.
Sin duda.
Y de que continúen, permanezca en el tiempo. Tenemos un par de entradas para regalar para este sábado.
¿Quién se va a ganar?
Para ir a los saloncitos.
Para bailar un buen chamamé a la trastienda.
Así que el primero que llame, la primera que llame al 11-3109-5896 se va a ver a los chicos, a los muchachos ya, a los Alonsos, a la trastienda, Vamos a 11-3109-5896. Nos dejas el nombre, el apellido, tu DNI y te vas a disfrutar el sábado a la trastienda.
Quiero saber, antes de despedirlos, quiero saber cómo se manejan con el tema del dinero. Han vivido de la música.
Siempre.
¿Se reparte en partes iguales?
Siempre.
¿Es así?
Sí. Bueno, eso lo hace Marco y siempre es uno con 3 centavos para allá, uno con 3 centavos para allá.
A ver si solucionamos el...
Solucionaría varias cosas, Marquito.
No pone un peso de más, es durísimo. Nosotros que somos la parte creativa y viste, cuando tenemos el envión de invertir en cualquier cantidad de cosas que hacen al artista mucho más integral en el espectáculo, después se choca contra el embudo, viste, se cierran las puertas allá del banco, pero sí, siempre nos hemos manejado con absoluta sinceridad en este tema que tiene que ver con la economía del grupo, y siempre nos hemos repartido en partes iguales, y creo que eso también nos ha generado un compromiso entre nosotros, el hecho de habernos profesionalizados, de entender que estábamos viviendo de la música desde los 11, 12 años. En su momento nuestros padres nos guardaban el dinero. Cuando teníamos 14, 15 años, tuvimos que emanciparnos para, qué sé yo, para comprar un departamento o lo que fuere, y empezamos a entender de que las cosas que nosotros teníamos a los 14, 15, nuestros padres tenían a los 40, 45, y eso nuestros viejos trataban todo el tiempo de hacernos entender el valor que tienen las cosas y los privilegiados que éramos nosotros con la edad que teníamos. Entonces esas enseñanzas hicieron que seamos muy prolijos a la hora de las inversiones, a las horas de nuestras madres nos presionaban con el tema de terminar la primaria, secundaria y seguir en paralelo a la música, un estudio universitario. Marce siguió medicina, yo abogacía, Marquito también, y eso sin dudas es fundamental. Creo que la educación para nosotros ha sido fundamental en el manejo de la cuestión artística, digamos, y creo que hoy el músico tiene que ser integral, tiene que ser artista, tiene que ser músico, tiene que ser contador, tiene que estudiar marketing, hoy el artista es todo. Y creo que la educación ha sido básica y fundamental para nuestro progreso como Aloncitos.
Es muy complicado si les pregunto qué jóvenes les gustan del folclore, de los que están apareciendo, quiénes les interesan, a quién le ven futuro, si están viendo programas de televisión donde aparecen a lo mejor cantantes.
Es que bueno, el país está lleno de artistas y jóvenes muy, muy buenos. Ahora en La Voz Argentina teníamos un correntino representándonos muy bien, que es Damián Ayala. Toca el acordeón, es un monstruo tocando. Nosotros no lo habíamos escuchado cantar nunca. Yo sí lo había visto tocar, porque toca con un grupo reconocido en Corrientes, pero nunca cantar, y la verdad que me sorprendió. Después hay chiquitos, muy chiquitos. Nosotros tenemos en Corrientes la Peña de los Aloncitos, que la hacemos desde el año 2013, y el espíritu de la Peña es generar un espacio donde puedan tocar chicos nuevos valores. No importa que hagan chamamé, que hagan folclore, hagan cumbia, carnaval, cualquier rama del arte o género, nosotros le damos el espacio y invitamos a nuestros amigos. En este caso van a ir los Nocheros, Natalia Pastoruti, y la gente va a ver a los Nocheros, va a ver a Nati Pastoruti, pero después se encuentra con chicos que la rompen, y ese es un poco el espíritu que tiene la Peña de los Aloncitos. Y vemos, entonces estamos empapados de una cantidad de chicos que tiene el interior. Nosotros obviamente conocemos más los de Corrientes, pero cuando andamos por el país también, antes de subir nosotros, vemos a artistas que suben antes, que la rompen. Argentina tiene muy buenos músicos.
Linda reflexión, porque también mostrar que a lo mejor en la televisión hay algunos programas que pueden mostrar talento, no todo es tan frívolo y todo es tan desechable. Es interesante esto que dicen, ¿no? Porque yo también encuentro que hay programas donde muestran mucho talento los jóvenes.
No, y sobre todo ejemplos, y es lo que creo que a la Argentina de hoy nos falta, el hecho de poder que la televisión o las redes sociales o las plataformas digitales sean una herramienta para justamente conservar esos valores morales, estos sueños que se pueden cumplir. Por eso nosotros tratamos de siempre motivar a los jóvenes, a los chicos, que así como se nos pudo haber cumplido a nosotros y a otros artistas como La Sole, los Nocheros y los Tequis, y que se puede llegar, pero que hay que hacerlo seriamente, hay que hacerlo profesionalmente, con constancia y con mucho trabajo. Creo que eso es fundamental. En el país que tenemos hoy es fundamental tener ejemplos claros de lo que queremos ser, ¿no? Y me parece que eso es bárbaro.
En Aventura para la Tierra de Uno, nosotros no tenemos palabras para agradecerles a ustedes esta visita. Ha sido enormemente cariñosa, preciosa. ¿Y con qué nos vamos?
¿Vine y vas?
Bueno, vamos. ¿Con fiesta?
la trastienda,
Nuestra historia es un cuento que es de nunca acabar. Que me quieres de noche, que amanece y que no estás. Y me dices te quiero, pero vienes y te vas. Ya sé cómo es tu juego y lo tengo que aceptar. No, 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 no.
No me digas entonces que no volverá a pasar.
Tu promesa es un cuento, ya sabemos.
A ver las manitos.
Vienes y vas,
mi corazón.
Vienes y vas,
loca de amor.
Hoy dices sí,
mi corazón.
Mañana no. Vienes y vas,
mi corazón.
Vienes y vas,
loca de amor.
Ya no maltrates mi cariño, por favor.
Así va. Vienes y vas, cariño. Vienes y vas.
Regresas diciendo que todo va a cambiar. Como quiero creerte que me quieras de verdad. Pero siempre es lo mismo de que vienes y te vas. Ya sé cómo es tu juego y lo tengo que aceptar. No, 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 no.
No me digas entonces que no volverá a pasar.
Tu promesa es un cuento, ya sabemos el final.
Ahí va.
Vienes y vas,
mi corazón.
Vienes y vas,
loca de amor.
Hoy dices sí,
mi corazón.
Mañana no. Vienes y vas,
mi corazón.
Vienes y vas,
loca de amor.
Ahí va. Ya no maltrates mi cariño, por favor.
Así. Muchas gracias.
Saloncitos en vivo en la folclórica, en Aventura para la Tierra de Uno.